Seguramente que has vivido momentos en tu vida en la cual parece que todo va en contra tuya, que hay algo que pasa, que todo te sale mal. Estas circunstancias difíciles de esta providencia en la cual en la vida muchas veces sentimos que estamos con un problema detrás de otro, nos hacen pensar realmente si Dios te está diciendo algo por medio de ello. La providencia es realmente el trato de Dios con nosotros a lo largo de nuestra vida y en la historia, de una manera tal que no es fácil a veces desentrañar, descubrir qué es lo que Dios nos dice por medio de ella. Es la palabra de Dios, la Biblia, claro, la que te expresa y revela con claridad lo que es la voluntad de Dios. Pero las circunstancias, ¿no? Vemos que muchas veces son confusas, llevan a perplejidad, a incertidumbre. Es por eso que el cristianismo a lo largo de los siglos se ha dividido muchas veces en su comprensión de la providencia. La Iglesia Católica Romana, en la tradición que viene de la teología natural de Santo Tomás de Aquino, todavía sigue pensando que de alguna forma Dios se revela en la providencia, que podemos descubrir quién es Él en nuestras circunstancias. Pero los reformadores se apresuraron desde Lutero en sus 95 tesis a decir que la providencia no te revela claramente quién es Dios, que hay circunstancias en nuestra vida que podemos equivocadamente interpretar. Claro, esto nos puede llevar a extremos de pensar, por un lado, claro, que esa va fundamentalmente la manera en la cual Dios nos habla, como mucha gente piensa en su vida, o todo lo contrario, pensar que Dios no nos dice nada en nuestra circunstancia y situación especial. Por eso tenemos que encontrar también el equilibrio bíblico. Dios en sus medios de gracia nos habla claramente por medio de esta su palabra, pero también en su providencia se está expresando, se está comunicando a nosotros, ¿no? Y esto es también lo que hace con los hermanos de José, en este relato que vamos a leer de Génesis capítulo 42. Vio Jacob, su padre, que en Egipto había alimentos. Estaban en medio, recordáis, de un gran hambre, toda la tierra, versículo 57 del capítulo anterior. Y dice que al ver Jacob que había comida en Egipto, le dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá, comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, el hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: No sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente. Les dijo: ¿De dónde habéis venido? Y ellos respondieron: De la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo: Espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: No, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueran espías. Pero José le dijo: No, para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no aparece. José le dijo: Esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Y si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: Haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quedé preso en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos. Y vosotros sí, si llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: No os hable yo, No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos el saco para dar de comer a su asno, en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costado. Y dijo a sus hermanos, «Mi dinero se me ha devuelto, helo aquí, en mi saco». Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, «¿Qué es esto que nos ha hecho Dios?». Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, «Aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente, y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, «Somos hombres, honrados, nunca fuimos espías». Nuestro padre, uno no parece, y el menor está de hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra». Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre, Jacob, les dijo, «Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas». Y Rubén habló a su padre diciendo, «Harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti». Y él dijo, «No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al lugar de los muertos, al Seol». Hasta aquí la palabra de Dios. Seguramente habéis tenido la experiencia, si no ocasionalmente, regularmente, de lo que es una reunión familiar con personas como en las fiestas que han pasado, se vuelven a juntar, que forman parte de esta misma familia, o incluso de trabajo, ¿no? Incluso hay muchas veces reuniones de antiguos alumnos que se reúnen en colegios o institutos. Puede parecer una feliz situación. Sin embargo, muchos hemos vivido estos momentos como algo extraño, raro, ¿no? O sea, te das cuenta que hay personas con las que tus recuerdos y tu experiencia con ellas no es precisamente buena. Y volver a encontrarla, tenerla delante, cuando has tenido que mantener una distancia que has cuidadosamente guardado a lo largo del tiempo, verte de nuevo forzado, ¿no?, a estar delante de ella, puede ser una experiencia realmente extraña. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que una cosa es reunirse y otra cosa es la reconciliación. El problema, por lo tanto, de esta familia no es simplemente que no estén juntos. Su problema es algo mucho más profundo. Por eso la historia que en este capítulo 42 nos relata el libro del Génesis es la historia de una reunión, pero no de su reconciliación. Y vemos dos planos, como en toda historia, ¿no? En esta historia bíblica siempre está el plano que hay por encima, por arriba, la realidad sobrenatural de Dios, que no pueden los personajes claramente percibir. Entienden que hay un Dios, que hay alguien que hace que lo que ocurre no sea por casualidad, que las circunstancias no sean puramente fruto del azar, pero no logran discernir exactamente qué es lo que Dios está diciendo con ellos. Lo que sospechan es el temor que muchos llevamos en la vida, que Dios tiene algo contra nosotros y que toda circunstancia adversa, todo problema, todo mal, viene de sin lugar a dudas por ese mal también que hay en nuestra vida. Nuestra historia nos muestra así desde el principio este cuadro de aspereza. Fijaos cómo habla Jacob mismo a sus hijos, ¿no? ¿Qué estáis mirando, no? Como está diciendo, ya basta, ¿no? Todo el rato vagueando aquí sin hacer nada, ¿no? ¿No veis la necesidad que estamos teniendo? ¿Es que no estáis dispuestos a hacer algo, no? Este cuadro de indolencia, ¿no?, va acompañado, claro, de lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Para lo que quieren han sido astutos y toda la trama con la cual han entregado a su hermano a la esclavitud, le han dicho a su padre que había muerto, estaba cuidadosamente e ingeniosamente pensada, pero vemos que no eran capaces siquiera de salir adelante en medio de esta hambruna. El padre, como vemos, no ha cambiado mucho, sigue teniendo sus favoritismos dentro de la familia. Si hay algo en la vida que es esta realidad que la Escritura llama el pecado, es tremendamente persistente, continua, monótona. No hay nada más predecible en la vida que el pecado. Es esa amargura, frustración, que queremos llamarla así, pero que en realidad es la realidad de nuestro mal, que es lo que nos hace estar continuamente descontentos, siempre en la vida sin encontrar satisfacción o felicidad. Y él les dice que ha oído que hay comida en Egipto. Si bajan allá y compran, para ellos podrán vivir y no morir. Así es que descienden los 10 hermanos de José a comprar en la tierra de Egipto. ¿Por qué los 10? Bueno, entendemos que es también porque podían traer, obviamente, más comida de ellos. Pero claro, Dios tenía un propósito también por el hecho de que todos ellos fueran allá. Pero el padre no quiere enviar al pequeño, a Benjamín, el hermano de José, con sus hermanos. Y ya prevé en sus presagios, ¿no?, no vaya a ser que le acontezca un desastre, ¿no? Sabe que no hay mucho realmente que prever de sus hermanos y que ya anteriormente se fueron, una vez que su hermano fue a buscarlos, volvieron sin él. Y esto ha hecho una y otra vez despertar, ¿no?, sus vaticinios más oscuros en su mente. Los hijos de Israel van entonces a comprar y van de la tierra de Canaán a Egipto. José, vimos que tenía esta posición de privilegio y de autoridad, era señor de la tierra. Entendemos que no recibía a todos los que venían allí a por comida, pero de alguna manera vemos que extrañamente, o bien por la providencia de Dios o porque él lo conociera, que habían llegado de Canaán, se presenta delante de ellos como el señor de la tierra de Egipto. Y vemos cómo se inclinan a él rostro a tierra. Y vemos estos dos planos también ahora en esta historia aquí abajo. No solamente no discernimos lo que hay arriba, sino que el otro muchas veces sigue siendo un enigma para nosotros. Puedes ver su cara, mirarle, pero ¿qué está pensando? ¿Qué es lo que hay en la realidad? Y aquí es muchas veces como en las películas de Hitchcock. Sabéis que Hitchcock era conocido como el maestro de la intriga, de suspense. Y él juega muchas historias en el hecho de que tú, como espectador, sabes lo que los personajes no saben, ¿no? Tú sabes que ahí está la bomba, tú sabes que ahí está el peligro, que está el miedo, pero el otro personaje no lo sabe. Y eso es lo que crea la tensión en una historia. El relato viene de lo que tú conoces, ¿no?, pero los personajes no conocen, ¿no? Y aquí encontramos un juego semejante, ¿no? Por dos veces se nos dice, por un lado, que él lo reconocía, pero ellos no le conocían, que él sabía lo que decían, pero ellos no sabían que él sabía lo que estaban diciendo, ¿no? Y hay como todo un juego magistralmente relatado, ¿no?, en nuestro texto de lo que aquí ocurre en este encuentro. Pero fijaos lo que viene a la mente de José. Dice que se acordó de los sueños que había tenido. Estos sueños con los que comienza el relato de José, que comienza con estos relatos de sueños a pares, ¿no? Vimos lo que había ocurrido también con sueños del faraón, de estos dos sirvientes que estaban en prisión, ¿no? Pero antes había habido otro par de sueños al principio de la historia, que eran los de José mismo. José mismo había tenido dos sueños y en uno de ellos sus hermanos se inclinaban como espigas delante de él. Y cuando los ve ahí postrados, ¿no?, en ese acto de humillación ante él como señor de Egipto, viene inmediatamente a su cabeza la imagen del sueño que había tenido, como si fuera su cumplimiento y realización. Pero él les habla duramente. Espías sois, les dice, ¿no? Lo que vemos aquí de José parece un poco también como esas películas, historias de dos policías, ¿no? El policía bueno y el policía malo, que te colocan en un interrogatorio, ¿no?, y uno intenta sacarte lo que quiere hacer, teniendo como piedad, misericordia de ti. Y el policía malo, que sería aquí el papel que hace José, es inmisericordia, ¿no? Todo lo que muestra son palabras ásperas, dureza, ¿no? Estaba mostrándose inmisericordia, ¿no?, con él, ¿no? Y aquí es lo que hace con sus hermanos José. Veis que esto es un interrogatorio, como se suele decir, en séptimo grado. O sea, verdaderamente no hay el menor respiro ni alivio, ¿no? Quiere confrontarlos totalmente con una acusación falsa. Son espías que han venido de una tierra lejana con el objeto de descubrir lo que hay en Egipto y darlo a conocer a sus autoridades, ¿no? El espionaje, claro, no es un invento moderno, ¿no? Ha existido toda la vida y es el servicio, como se suele decir, de inteligencia que tiene todopoderoso. El problema del poderoso es que vive aislado siempre, ¿no? Claro, todos los que están en el poder, entonces como hoy, lo que les falta es información. No saben lo que la gente dice, no saben los planes que hay, lo que está ocurriendo. Por eso la información es tan valiosa por el poderoso. Son capaces de pagarla generosamente porque es clave para mantener su poder. Y el espionaje, claro, es ese servicio de inteligencia, ¿no? Por el cual tú vas recopilando toda esa información clave que necesitas también sobre tus enemigos. Ellos insisten, ¿no?, una y otra vez que ellos no son espías, ¿no? Hay una cierta ironía, claro, en el relato bíblico. ¿Quién no puede sonreírse al leer en el versículo 11, ¿no?, y luego a continuación en el 31? Somos hombres honrados, ¿no? Aquí está claramente esta manera que tenemos siempre, ¿no?, de negar la realidad de lo que somos, de tener ese cuadro idealizado absolutamente de nosotros mismos. Y esto nos lleva ya a empezar a hacer algunas reflexiones de aplicación de nuestra historia para nosotros hoy. Ese mal que hay detrás de esta situación, de su encuentro, en la memoria y el dolor, la aflicción que tuvo José al ser entregado en todo el odio y desprecio de sus hermanos, ¿no?, y la vergüenza que ellos sienten también, ¿no?, la necesidad que tienen de justificarse ante lo que en su conciencia ha sido su propio mal, está ahí en medio de esta reunión, de ese encuentro. Es ese elefante blanco, aquello que nadie expresa, pero que está ahí entre medio de la historia. Y es así en todas nuestras relaciones. Uno de los grandes errores, claro, de nuestro tiempo es que hemos caído en esta cultura victimista, ¿no?, donde todos parecen haber sufrido de la mano de otros, ¿no?, pero nadie es responsable de nada. Y claro, este es todo el discurso que oímos en torno a nuestro. Gente vindicándonos sus derechos, protestando y acusando a otros, pero nadie, absolutamente nadie, asumiendo su responsabilidad de todo. La Biblia lo que nos muestra es que no solamente que hay víctimas, ¿no?, sino que también muchos somos responsables de ese mal. Unos con vergüenza y otros con dolor, ¿no?, viven como el pecado nos separa, rompe relaciones como las de esta familia de los patriarcas. Y eso es lo que hace tan diferente una reunión como esta de la reconciliación. Claro, está ahí ese problema entre medio, pero como tú tienes eso contra la otra persona, ¿no?, sabes en tu memoria lo que te ha hecho y tienes la vergüenza de tú saber lo que también has infligido al otro, ¿no?, todo eso hace que prefiramos la distancia, la lejanía, ¿no? José, claro, como dijimos al principio, no es exactamente un tipo, ¿no?, de aquel que es el centro y el corazón del mensaje del Evangelio. Un tipo quiere decir alguien que refleja a la luz del Nuevo Testamento la realidad de quién es el que había de venir. La tipología son figuras del Antiguo Testamento que nos muestran quién es Jesús. La imagen con la que estamos viendo a José es más bien como la de una habitación iluminada, como puede ser esta, y un espacio a oscuras que tengamos ahí al lado. Y ves que hay alguien ahí y hay como una sombra, ¿no? La ves una figura sin poder marcar claramente los detalles. Y es así en la historia de José. Él es como una sombra de aquel que había de venir. ¿Por qué? Porque aquel que había de venir no se vio confrontado con circunstancias como José ahí. Él buscó. Él tomó la iniciativa y fue en busca de aquellos que son sus hermanos. Porque Jesucristo en la gran historia, el centro y corazón del Evangelio, es nuestro hermano mayor. Es aquel que teniendo los privilegios y el derecho hemos despreciado, pero sin embargo, de acuerdo a esa responsabilidad, Él ha recorrido ese largo camino del cielo a la tierra, como hemos recordado una Navidad más, en busca nuestra. Por lo tanto, José es simplemente una figura en sombras de aquel que había de venir. Y este Jesús, claro, cuando se enfrentó a aquellos sus contemporáneos que le despreciaban, le rechazaban, lo que les asombra una y otra vez son sus palabras y actos de amor y de misericordia. Jesús, a diferencia, por ejemplo, del inicio del Evangelio con Juan el Bautista, acusando una y otra vez a la humanidad, tiene gestos de piedad, de misericordia, muestra en sus sanidades, en la forma en que muestra su poder, en sus palabras de amor y de gracia, su amor a aquellos que también sabe que le van a rechazar hasta la muerte misma. Pero, ¿qué sentido tiene el propósito de Dios todo esto que ocurre aquí? ¿Por qué permite, digamos, que en este encuentro no haya reconciliación? El propósito en la providencia de Dios, y esto es lo que vamos a hablar, es producir esa tristeza, ¿no? Que asola toda esta escena. Hay tristeza del padre que vive una y otra vez totalmente consumido por el dolor, ¿no? De la pérdida de su hijo. Hay la tristeza también que ha sufrido él, José, como víctima del desprecio de sus hermanos. Y también la tribulación con la cual se enfrentan en la providencia de Dios con todos estos problemas que les muestran su culpa. Vemos así que cuando le muestran la realidad de quiénes son, son 12 hermanos, hijos de un varón, que el menor está con ellos y el otro no aparece, José sigue afirmando que son espías, ¿no? Y les pone esta prueba en el versículo que lleva el número 15. Les dice que no saldrán de estar presos en Egipto hasta que no venga ese hermano menor que ellos dicen, juntamente con ellos. Y dice también que envíen a traer a su hermano y los demás se queden presos. Y de esa forma podrá descubrir si es la verdad lo que ellos le están diciendo. Entonces los pone juntos en la cárcel durante 3 días, leemos en el versículo 17. Y al tercer día les dice José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. El nombre de Dios que está aquí invocado por José, ¿no? Vemos también que aparece por primera vez en el discurso de sus hermanos. Hasta ahora, en todo el relato de José, ¿no? Dios estaba totalmente ausente, no aparecía presente. Pero fijaos cómo aparece la figura divina, ¿no? En el pensamiento de aquellos hermanos de José. Lo que nos dice es que tienen la conciencia de lo que han hecho de él, con él, y cómo Dios puede estar en contra de ellos. Entonces, dice en el versículo 21, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Este cuadro de este verso es singular, porque en ninguna parte en la historia que hemos leído antes se nos dice lo que aquí se dice. El relato bíblico es bastante sumero y sucinto en cuanto al aspecto emocional. Se revelan, como muchas veces en las historias visuales, por los actos, por lo que hacen. No tanto por lo que piensan, como en la literatura, ¿no? O por las palabras que dicen. Los personajes bíblicos muchas veces simplemente se descubren por sus hechos, ¿no? Pero aquí ves y te desvela Dios como en una radiografía lo que no habíamos visto hasta ahora. El cuadro de lo que pasó cuando entregaron a José a aquel pozo para luego venderle como esclavo. Fijaos el cuadro tremendo, ¿no? Que nos dice cómo vieron la angustia de su alma, ¿no? Cómo rogaba él a ellos, ¿no? Y no le escuchaban. Y relacionan ese cuadro visual, esa imagen que no habíamos visto hasta ahora de lo que pasó en ese momento trágico, ¿no? Con la propia angustia que ellos están pasando. Es como si en la providencia divina tuvieran que conocer en su propia angustia, la angustia que han afligido a otros. Es como el médico que sufre su propio mal, como el hombre malvado que encuentra la horma de su zapato y que le hacen exactamente las mismas tretas, engaños y malas obras que le ha hecho con los demás. Y entonces se da cuenta realmente de quién es él. Ese cuadro que vemos aquí, claro, está en Rubén, que se destaca de una forma especial de sus hermanos por la sensibilidad que tiene al entender y discernir lo que les está ocurriendo. Pero a continuación inmediatamente nos recuerdan la incomprensión. No sabían que él les entendía, había un intérprete entre ellos, ¿no? Y no conocían que él estaba escuchando en su idioma perfectamente lo que estaban diciendo. Se aparta, otro versículo tremendo, José de ellos, versículo 24, y llora, ¿no? La carga emocional de este texto, claro, no la habíamos visto hasta ahora en el relato de José. La enorme tensión que hay aquí en este momento, en este encuentro que ellos tienen, ¿no? José no puede soportar más, ¿no? Y entonces, al escuchar lo que su hermano Rubén ha dicho, ¿no?, la conciencia que tiene, ¿no?, se deshace totalmente en lágrimas. Y en ese cuadro áspero, duro que él ha mostrado para con sus hermanos, se ve de repente derrumbado, ¿no?, y tiene que irse a otro espacio para poder llorar. Y luego vuelve. Vuelve y les habla y toma de entre ellos a Simeón y los aprisiona así a vista de ellos. Lo que viene a continuación en esta última parte del capítulo es también algo que nos deja perplejo, ¿no? Da órdenes José de que con los sacos que permite finalmente volver a su tierra dejando cautivos, ¿no? Sin embargo, les incluye dentro del saco el dinero, lo que ha sido el precio de lo que han pagado. ¿Qué es lo que José se proponía en esto? Bueno, muchos han pensado que era una treta, una trampa para poder atraparlos. El problema es que cuando siguiéramos leyendo, como haremos más adelante, lo que ocurre después, nunca vuelve a surgir este tema como una acusación de un robo que ellos han hecho. Si ellos realmente estaban puestos en esta estratagema por José con la idea de acusarlos de ladrones, luego no se ve por qué no viene esa acusación en ningún momento. Por eso es que, en segundo lugar, muchos han pensado que lo que hace aquí es una muestra de generosidad. En medio de su aspereza, en medio de su dureza, ¿no?, les incluiría el dinero en los sacos para mostrarle realmente su buena voluntad para con su familia, a pesar de todo ello. Lo cierto es que tienen la gran sorpresa, ¿no?, en medio del camino, uno de ellos, y al final, de que han encontrado el dinero. Lo que sí te da una pista, nuestro texto realmente, del propósito de ello, es la reacción en Jacob, su padre. Es como que de alguna forma empieza a unir los puntos, ¿no? Se empieza a dar cuenta de algo que está ocurriendo. O sea, sus hijos se van, a continuación vuelven sin uno de sus hermanos, ¿no?, y vuelven con mucho dinero, lo que habían hecho cuando habían vendido a su hermano. Y el padre, claro, tonto no era. Empieza a ver que realmente hay algo que le están engañando y escondiendo, a pesar de la versión tremendamente editada que les cuentan de lo que les ha pasado. Ellos le cuentan al padre, no, nos han tratado muy mal en Egipto, ¿no?, y nos han puesto en esta prueba, nos han acusado falsamente, ¿no? Pero ya es como si el padre puede discernir más allá de sus palabras, ¿no?, y empieza a percibir los hechos, la realidad de lo que ocurre. Cuando vuelven, vuelven con mucho dinero, y a continuación, además, vemos que uno de los hermanos ha desaparecido. Es como si las mayores sospechas y presagios empezarán en su mente a realizarse y a cumplirse, y desconfiar a partir de entonces aún ya más claramente de lo que sus hijos estaban haciendo. Y es por eso que el versículo final, ¿no?, es un versículo rotundo, ¿no?, le dice, no descenderá mi hijo con vosotros, ¿no?, y a partir de él no se fía ni de su sombra de ellos. Se da cuenta que realmente tiene en su propia casa, sus propios hijos, alguien de quien no puede confiarse en modo alguno. Y les dice que él solo se ha quedado y si le aconteciera algún desastre, él ya parece que va como si fuera camino de su propia muerte con ese enorme dolor, ¿no?, y angustia. Claro, todo esto parece como un juego diabólico, maquiavélico. Es como estos concursos realities que hay en televisión, ¿no?, que están en una isla y tienen que ponerse de acuerdo y uno desaparece, ¿no? O sea, aquí cada vez que se van hay uno menos, ¿no?, y luego aparecen todos como con el premio. Entonces ya empieza a darse cuenta que aquí hay algo en esta reiteración de los hechos que lleva claramente a sospechar que está ocurriendo algo raro, ¿no? Nuestra historia, por lo tanto, tiene sin lugar a dudas una lección fundamental y básica, ¿no?, que es cómo esa providencia de Dios, ¿no?, por medio de estas tribulaciones y dificultades, ¿no?, también nos lleva a mostrar la realidad de lo que nuestra conciencia tantas veces nos angustia, que es el mal que todos hemos hecho, ¿no?, y que también hemos recibido. Todos los que estamos aquí estamos en nuestras vidas marcadas por esa realidad que llama el pecado. Y lo que hay en nuestra mente y en nuestra conciencia es lo que con nuestras palabras queremos negar y con nuestros pensamientos tantas veces cuando los racionalizamos una y otra vez. Negar que el pecado tiene consecuencias. Todo nuestro sueño e ilusión es que podremos hacer lo que nosotros queramos y finalmente nos saldremos con la suya. Y esto es lo que una y otra vez acariciamos, la posibilidad de que finalmente, pudiendo hacer lo que nos plazca, podremos finalmente ser libres de las consecuencias de ese mal. Pero al mismo tiempo, es como si hubiera un testimonio en nuestra mente, en nuestra conciencia, más profundo que Dios hubiera puesto en nosotros, que te muestra, no te creas que te vas a salir de rositas, que después de todo lo que has hecho no va a pasar nada. ¿Tú te crees de verdad que después de todo lo que ha sido tu vida no va a haber consecuencias? Y es por eso que en ciertos momentos e instantes hay como destellos, ¿no?, en los cuales la conciencia te lleva a pensar, bueno, esto que está pasando no será consecuencia realmente de algo que he hecho. Y este es el cuadro que encontramos aquí en la situación de sus hermanos. Pero no toda tristeza, claro, es consecuencia del pecado que hemos cometido. Y es por eso que hemos leído antes, y vamos a volver finalmente a ello, a 2 de Corintios, capítulo 7. En los versos 5 al 12, el apóstol Pablo hace referencia, ¿no?, cómo había habido, como causa de ese mal y pecado, una tristeza, ¿no?, en medio de aquellos creyentes que había en Corinto. Y dice en estos versos que hemos leído antes, los versículos que van del 5 al 12, cómo ciertamente el propio apóstol, ¿no?, y los que le acompañaban habían sido atribulados. La vida, nos guste o no, va acompañada de problemas. Y como dice el apóstol aquí en este versículo, problemas fuera y problemas dentro de nosotros, claro. Sería muy diferente si las situaciones que vivimos tan difíciles fueran simplemente externas, ¿no?, o fuera simplemente algo en nuestro interior. Pero la realidad es que lo que acompaña a este nuestro viaje por la vida, ¿no?, son continuamente tribulaciones, como el apóstol dice, tanto dentro como fuera de nosotros. Fijaos que está hablando aquí el apóstol del Señor Jesucristo, alguien que no solamente conoce a Dios, sino que confiando en Cristo Jesús ha dado su vida también a entregarse a su servicio. Pero él mismo conoce también tribulaciones y angustias. Por eso es tan terrible cuando la iglesia se convierte simplemente en lo que en inglés llaman un life coaching, alguien que te acompaña en la vida y que te sirve para enfrentarte a tus frustraciones, angustias o problemas, ¿no? Porque no os sorprendáis del fuego de la prueba, dice el apóstol Pedro. Es lo que debemos esperar de la vida. Lo asombroso, lo extraño, ¿no?, es cuando Dios en su gracia, ¿no?, nos muestra momentos y situaciones de nuestra vida distintas. ¿Qué dice aquí el apóstol? Dios consuela a los humildes. Todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, sea dolorosamente fuera de nosotros o dentro de nosotros, tiene un solo propósito, que es el de ser como Cristo Jesús en aquello que Él nos mostró que podemos ser como Él. Cristo fue, a diferencia de José y a diferencia de nosotros, alguien que nunca nosotros podremos llegar a ser. Él es Dios encarnado, sin mancha, sin injusticia, sin ninguna ofensa a esa su voluntad divina. Él vivió una vida completamente entregada a la voluntad de Dios, hasta esa, su propia muerte, en la cual fue entregado cumpliendo esa justicia divina. Pero hay algo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio que podemos ser como Él. Nuestra cruz no es su cruz. Lo que nosotros sufrimos en nuestra vida no es lo que Él ha sufrido una vez y para siempre. Puede parecer realmente que estamos al final, que no podemos soportar más, pero nuestra prueba no es la prueba que el Señor Jesucristo tuvo. Pero Él dijo una sola vez en el Evangelio, y lo muestra en su propio ejemplo, ¿cómo podemos ser como Él? Sed mansos y humildes, ¿no?, como yo soy. El Señor Jesucristo, por lo tanto, nos ha mostrado que hay en algo, ¿no?, en lo que todo creyente Dios espera y obra para que seamos como el Señor Jesucristo, y es en la humildad. Eso te muestra cuál es nuestro mayor enemigo. Nuestro mayor mal en la vida es esa soberbia, orgullo, autosuficiencia. La veis no solamente en el mundo que nos rodea, ¿no? La gente, por salvar la cara de lo que hace, cualquier cosa. O sea, tiene tal aprecio y estima a su propia honra, reconocimiento, que no es capaz nunca de reconocer sus propios males y defectos. Siempre se justificará, siempre se excusará. Para todo tendrá explicación, excepto confesar y reconocer su mal. Claro, No seamos tan prontos a juzgar al mundo en torno nuestro y miremos a nosotros mismos. ¿No es al fin y al cabo lo que más nos preocupa? Es cierto que lamentamos el mal que hacemos, pero ¿por qué lo lamentamos? Por el daño que puede producir a otros, por las consecuencias que puede traer a nuestra vida. Por eso es que nos dice a continuación el apóstol Pablo que hay una tristeza, ¿no?, que no lleva para vida, sino que lleva para muerte. Ciertamente que cuando eres consciente de que has hecho algo mal, te preocupa, te puede llegar incluso a angustiar. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te motiva, ¿no? Lo que te motiva muchas veces es ese orgullo y amor propio, ¿no? ¿Qué va a pensar ahora la gente de mí si descubre la realidad de lo que he hecho? Lo que realmente te mueve es el miedo a las consecuencias de ese mal que tú haces, pero no reconocer verdaderamente lo que Dios quiere hacer por medio de esas circunstancias en tu vida. Él dice que cuando vinieron así a Macedonia, ningún reposo tuvo su cuerpo. Fueron atribulados, conflictos por dentro, por fuera. Pero Dios consuela a los humildes y les consoló con la venida de Tito. Pero no solo también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndole saber su afecto, su llanto, su solicitud, sino que dice que aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta por algún tiempo os contristó. Pero ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, dice el versículo 9, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que nos muestra nuestro texto, por lo tanto, es que hay dos tipos de tristeza, como hay dos tipos de tribulaciones, ¿no? Vemos que la tribulación que viene por dentro y por fuera al apóstol, ¿no?, le lleva también a esa tremenda conciencia de su debilidad, de su vulnerabilidad. Toda esta carta de 2 Corintios es una confesión realmente de la impotencia del apóstol, ¿no?, de su tremenda debilidad, de la vulnerabilidad con la que él vive, pero también del consuelo de Dios, cómo Dios consuela a los humildes. Él conoce una tristeza que lleva para vida, pero otros muchos conocen una tristeza que lo que lleva es para muerte. ¿Cuál es la diferencia finalmente de lo que Dios está haciendo con José y con sus hermanos, así como con su padre? Les está llevando a esa tristeza que produce arrepentimiento. El arrepentimiento, en primer lugar, es un cambio de mente. Es empezar a ver las cosas como Dios las ve. Por eso dice que es la tristeza según Dios. No es la tristeza como la vemos nosotros. Toda tristeza vemos que nos lleva a esa situación, ¿no?, en la cual nos vemos tan pequeños, ¿no?, tan insignificantes ante circunstancias que no controlamos, ¿no? Es el relato que aquí vemos, ¿no? Se ven sumidos en situaciones que no pueden dominar, que no pueden sujetar, ¿no? Pero vemos que ante ello podemos reaccionar de dos maneras, ¿no?, según sea para vida o según sea para muerte. Y la diferencia está en aquello que llama arrepentimiento. Y es por eso que el apóstol, aunque lamentó mucho a escribirles esa carta a los corintios, ¿no?, una carta que no saben mucho si se refiere a la primera carta o alguna carta entre medio que hubo, pero una carta que mostraba cuál era el mal que había en la iglesia. Si leéis primera de Corintios, descubrís la situación de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto había sido bendecida tremendamente por la manifestación de la obra del Espíritu. Se habla de señales, se habla incluso de dones, de prodigios extraordinarios que Dios hace por su Espíritu en medio de esa iglesia. Pero también se habla de grandes contradicciones, ¿no? Había tal inmoralidad sexual en particular, se menciona casos concretos en Corintios, ¿no?, que vivían en medio de la iglesia como si esto realmente no tuviera importancia. Porque al fin y al cabo ellos eran creyentes, ¿no?, y el pecado parecía que no tenía realmente gran peso para ellos. Y el apóstol les escribe duramente en esa carta, ¿no?, mostrándoles la contradicción que hay, ¿no?, en esa realidad de pecado y su no reconocimiento de ella. Y al apóstol le resultó duro, como aquel que sincera y honestamente y humildemente, ¿no?, se confronta al problema del pecado en la vida de las personas, ¿no? Cuando lo haces con el corazón correcto, ¿no?, sientes como José ganas de llorar. Lo último que quisieras es tener realmente que confrontar a la persona con ese mal que la Biblia llama el pecado, ¿no? Y por eso a Pablo le lamentó, él no se complació. Digo esto porque hay cristianos a veces que son tan gustosos de ver el pecado de todos los demás, ¿no? Que lo que parece que le produce es complacencia, ¿no? El estar acusándole a todo el mundo de sus propios pecados, ¿no? Pero esto no es la actitud apostólica en modo alguno. Vemos que aquel que realmente confronta a alguien con el pecado con el espíritu correcto, se duele él más incluso que a la persona que se lo está mostrando. Es alguien que le afecta profundamente, como hizo el apóstol. Él no sentía ninguna satisfacción en escribir ese tipo de cartas como la que había hecho a Corinto. Todo lo contrario, lo lamentaba. Pero descubre después, ¿no?, que sin embargo no solamente era necesaria esa carta, ¿no?, sino que trajo el fruto por la obra de Dios que él incluso dudaba que podría haber traído. El fruto del arrepentimiento. Y es así como Dios en su palabra también ahora, por cartas como esta, ¿no?, y por la Escritura, nos quiere mostrar cómo en nuestras circunstancias, ¿no?, Dios quiere llevarnos a una tristeza que lleve no a muerte, sino a vida. A reconocer nuestra propia culpa, ¿no?, a confesar nuestro propio mal. Y en ese sentido, el Señor quiere que en medio de ese misterio que es la providencia para cada uno de nosotros, tengamos la humildad suficiente siempre para reconocer que de Él vienen todos los bienes, pero que el mal es nuestro. ¿Y sabéis lo que ocurre cuando uno no reconoce su propio mal? Se vuelve contra Dios. ¿Cuántas personas hay cuando tienen dificultades, problemas y tribulaciones que te dicen con todo su orgullo y soberbia, ¿cómo puede Dios hacerme esto a mí? Él, que supuestamente es un Dios bueno, me trata así, con todo lo que yo he hecho en la vida, con cómo soy yo, ¿cómo puede Dios hacerme padecer de esta manera? Esto es todo lo contrario a lo que vemos aquí, que es la actitud y el espíritu, ¿no?, al cual nos quiere llevar Dios con esa circunstancia, que es a nuestra humillación, a reconocer lo que somos delante de Dios, ¿no? Y este es el gran misterio de la providencia, ¿no? ¿Por qué algunas personas las endurece, las hace realmente en contra de Dios y de la fe, y se vuelven cada vez más duras, ¿no?, se vuelven cada vez más insensibles, ¿no?, y otras personas, ¿no?, esa misma circunstancia y situación les humilla y les lleva plenamente a esa vida y consuelo que trae Dios por medio de su perdón y de la reconciliación? Las circunstancias son las mismas, pero las reacciones son totalmente distintas, ¿no? Es así como en la vida muchas veces tienes situaciones de enfermedad, de debilidad, que a algunas personas les aleja de Dios y a otras les acerca. Hemos hablado algunas veces del caso, ¿no?, de Stephen Hawking, el gran científico, ¿no?, que falleció ya, ¿no?, que había en Cambridge. Yo tuve la oportunidad de verle. Su esposa era habitual de las iglesias evangélicas que había en la ciudad de Cambridge. Ella era una mujer piadosa que realmente creía en Dios. Y ella siempre decía, cuando hablabas con la mujer de Hawking, que la enfermedad terminal de su marido, degenerativa, ¿no?, terrible, ¿no?, de un tremendo sufrimiento, le llevó a una fe que no había conocido nunca en su vida. O sea, desde que cada vez se fue confirmando la gravedad del mal que Hawking tenía, ella se sentía más fortalecida en su fe que nunca lo había estado antes. Sin embargo, su marido, que al principio asistía a la iglesia, Stephen Hawking, llegó incluso, si leéis sus memorias, a llevar hasta Biblias en Rusia ocultas para distribuir entre los cristianos, participó de actividades en la iglesia y en sus libros hablaba de Dios. Los primeros libros de Hawking mencionan el nombre de Dios en medio de tratados científicos. Él no se avergonzaba del nombre de Dios. Sin embargo, a medida que su enfermedad se fue viendo claramente que sus días estaban contados, que cada vez tenía más cercano el desenlace, se fue endureciendo, ¿no?, hasta convertirse prácticamente en un ateo. Alguien que realmente rechazaba y negaba todo lo que Dios tenía. ¿Cómo es posible que un mismo mal a uno le lleve a la fe, ¿no?, y a otro le lleve a alejarse de ella, ¿no? Claro, la conclusión que sacamos a la luz de la palabra de Dios es que el problema no es ese mal. El problema es nuestra actitud respecto a ella. Y esto es lo que el apóstol nos quiere mostrar y nuestro relato de Génesis nos dice. Dios nos está hablando con nuestras circunstancias. Esas circunstancias nos pueden endurecer y simplemente hacernos cada vez más insensibles, lejos de ser humildes, volvernos cada vez más soberbios, ¿no?, y orgullosos, o puede llevarnos a confesar, ¿no?, y a reconocer nuestro mal a Dios. El Señor ha establecido también, no solamente en su providencia, ¿no?, circunstancias en nuestra vida, sino que también ha establecido una comunidad, un cuerpo, ¿no?, en el cual Dios hace posible no la reunión solamente y el encuentro, sino la reconciliación. Y por eso quiero tener mis últimas palabras sobre lo que significa la Iglesia. La Iglesia es la idea de Dios, no es el invento humano, la manera en la cual nosotros hemos pensado que mejor se puede vivir nuestra fe. El Señor sabe que nuestras circunstancias personales, Dios te ha estado hablando, a ti como a mí, a lo largo de tu vida. Pero es en ese contexto, en esa comunidad que es la Iglesia, que el Señor muestra no solamente la posibilidad del encuentro y de la reunión, sino de la reconciliación. Y es por eso que la Iglesia, siendo una comunidad de pecadores, ¿no?, es llamada una y otra vez, como aquella familia del Génesis, ¿no?, a enfrentarse con ese problema que es el pecado. Y lo que nos muestra aquí es que no basta estar sentado el uno al lado del otro, participar de una reunión. Tenemos que enfrentarnos a ese mal que no queremos reconocer. El Señor, por lo tanto, dice en el Evangelio de Mateo que cuando tienes algo contra otro, cuando te sientes ofendido, cuando hay realmente un mal, lo que debes es ir a esa persona, a ese tu hermano, y privadamente y a solas, ¿no?, mostrarle y revelarle lo que hay en tu corazón, el dolor que sientes. Y si conoces el amor de Dios que Él ha mostrado en Cristo Jesús, puedes confesar ese mal que has hecho. ¿Por qué? Y esto es muy importante, con ello quiero acabar. Porque ese mal ya lo ha pagado otro por ti. El problema por el cual nuestro orgullo y soberbia te hace y te impide reconocer ese mal es el temor a las consecuencias de ese mal. ¿Qué va a ocurrir si lo reconozco, si lo confeso? ¿Qué va a pasar, no? ¿Cuál va a ser el castigo que yo voy a sufrir? Pero ¿qué pensarías, querida amiga y amigo, si el castigo lo ha sufrido otro? Si es otro que voluntariamente ha dicho, yo voy a pagar lo que tú tendrías que pagar. Yo voy a padecer lo que tú tenías que sufrir. Por eso es que en la comunidad cristiana se puede encontrar un camino al perdón y la reconciliación que este mundo nunca podrá encontrar. Porque nadie tiene la cara, el valor de enfrentarse a su propia vergüenza. Porque teme las consecuencias y todo lo que eso va a traer si realmente él confiesa su mal. Pero querida hermana, hermano, cuando reconocemos nuestro mal los unos a los otros, lo podemos hacer porque es otro el que ha pagado en nuestro lugar. Si estás en el otro lado, si tú eres el ofendido, si tú eres el que ha sufrido de las palabras, los actos o lo que otra persona ha hecho por ti, no tienes que albergar ese resentimiento que carcome la vida de tantas personas toda su vida por el mal que me ha hecho otra persona. Cristo ha padecido por ese mal que tú has sufrido. Ese pago ha sido ya hecho. Dios ha saldado esa deuda. Él ya ha solucionado ese problema que tú no puedes solucionar. El problema de la reconciliación, claro, es que está muchas veces fuera de nuestro control. No sabemos cómo hacerlo, no podemos dar el paso sencillamente porque es cosa de dos. En la vida, muchas veces los problemas vienen precisamente de eso. Tú no tienes en tus manos el poder solucionar un problema porque no te afecta solamente a ti, afecta a otra persona. Pero el Evangelio introduce esa tercera persona que cambia todas las cosas, que es Cristo Jesús. Y esto es lo que quiero que miramos finalmente a la luz de este texto y de lo cual José no es más que una sombra. La realidad de que él en su sacrificio ha pagado esa afrenta por la cual podemos con nuestra vergüenza reconocer y confesar nuestro mal, sabiendo que Cristo finalmente hace posible el perdón y la restauración. Y tú que has sido ofendido y miras a esa otra persona y te parece imposible poder pasar por alto de esa ofensa, piensa en Cristo Jesús. Cuánta ofensa mucho mayor Él ha padecido en aquella cruz del Calvario sufriendo en tu lugar. Y tú vas a decir como tanta gente, sí, yo perdono pero no olvido, ¿eh? Sí, yo te digo que sí, que está bien, vale, pero no pienses que esto va a ser como era antes. Recuerda lo que Cristo ha hecho por nosotros en aquella cruz. Lo que en esta mesa ahora vamos a celebrar. El Señor nos muestra, por lo tanto, que hay un camino para la reconciliación. y las circunstancias y la providencia de Dios quiere llevarnos a Él, en nuestra humillación y en el reconocimiento de nuestro mal. Él quiere que nos demos cuenta de cuál es la inmensidad de nuestra ofensa, pero también de lo que Cristo ha pagado por ella. El apóstol Pablo, escribiendo en la primera carta a los Corintios, ¿no?, escribe también sobre esa mesa del Señor, ¿no? Y el Señor muestra aquí, por medio del apóstol, en el capítulo 11, ¿no?, de Primera de Corintios, ¿no?, que hay algo en lo que él ciertamente no alaba a la iglesia en Corinto. Él no va a ser tan mezquino de no reconocer las buenas cosas que ha visto entre ellos, pero hay algo que considera que es indigno de ellos, ¿no? Y es la manera en la cual en sus disensiones, en sus divisiones y enfrentamientos, ¿no?, viven los unos con los otros. Y participan también, dice, de la mesa del Señor. Capítulo 11, versículo 20 dice: cuando reunís, pues, vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Comer cada uno por su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Es que no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿No menospreciéis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo, dice el apóstol. El apóstol está hablando en primer lugar de la insensibilidad respecto a nuestros hermanos, ¿no? De cómo, si formamos un mismo cuerpo y una misma comunidad, podemos cerrar nuestros ojos, nuestra mente y oído a la necesidad de nuestro hermano. Y es por eso que el padecimiento, las dificultades y las necesidades que vivimos en esa comunidad cristiana que es la iglesia, ¿no?, no son ajenas a ninguno de nosotros, ¿no? Todos tenemos que estar despiertos y atentos a lo que nuestro hermano tiene necesidad y compartir también de aquello que el Señor nos ha dado los unos con los otros, ¿no? Pero dice algo más también el apóstol. Nos muestra también que cada vez que partimos de este pan, como vamos a hacer, y bebemos de esta copa, ¿no?, mostramos también que somos un solo cuerpo. Hay una unidad que Dios ha creado en medio de la iglesia. Y Él por eso quiere que encontremos el camino a la reconciliación. Quiero deciros finalmente que Dios no tiene prisa. Y nosotros tampoco debemos tenerla. ¿Cuáles son las indicaciones de Mateo cuando el Señor Jesús habla de un problema que tienes con tu hermano? Cuando tienes un problema, en primer lugar te dice tú que te consideras ofendido, toma la iniciativa y ve en privado a esa persona, ¿no? Si esa persona no te escucha, espera y aguarda, ¿no?, confía en que Dios obra en él, esa persona, en ella, el cambio y la actitud. Pero si esa persona no te escucha, ¿no?, puedes también finalmente introducir una persona más en medio de todo ello, nadie más, ¿no? Y otra vez abre otro periodo. Yo creo que no está hablando de momentos puntuales, ocasionales, ¿no? De decir, hoy vengo y si no me haces nada y ni actúas en consecuencia, la semana que viene vengo con otro. No, no te está hablando de eso. No te está diciendo, este es el protocolo, ¿no? Esta es la forma en que se produce. Y hoy viene uno, mañana vienen dos y vienen tres luego a la puerta, ¿no? O sea, esto no es eso lo que está diciendo, ¿no? Está hablando de periodos de tiempo, ¿no? Te está diciendo que en la familia de Dios tenemos que tener la paciencia que nuestro Señor ha tenido con nosotros. Si Dios hubiera querido tratar con los hermanos de José de una forma instantánea e inmediata, les hubiera dejado morir de hambre. No les hubiera dado comida ninguna y hubiera acabado con el problema sencillamente y de golpe. Pero todo lo que hace aquí en esta historia es intentar llevarlos en un proceso, ¿no?, en un tiempo de su vida al arrepentimiento, al reconocimiento. Y así también tenemos que dejar el espacio, ¿no?, el tiempo, la oportunidad para arrepentirse a la otra persona. Y fijaos cómo lo único que paraliza realmente todo este proceso a lo largo de todo ese tiempo es el arrepentimiento. En el momento en que hay una confesión y reconocimiento de pecado, no existe disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia tiene un solo fin y propósito, el reconocer tu mal. El día que la persona recibe ese mal, no se trata de mostrar a ver qué castigo ejemplar puedes hacer para que la persona sea más humillada aún de lo que lo ha sido. Eso no es la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia no es la humillación de nadie. La disciplina de la Iglesia no es el llevar a la gente a purgar, ¿no?, su propio mal, a hacer una penitencia que lo vea. Es llevarle a reconocer su mal. Y por lo tanto, todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida y por medio de la Iglesia es para que confesemos claramente ese mal que hemos hecho. Y el día que es confesado, tu deber y el mío es abrir los brazos a esa persona y recibirla con amor y decir que esa persona es recibida por ti como el Señor te ha recibido por medio del sacrificio y la ofrenda del Señor Jesucristo. Es el perdón, el propósito de todo ello. Es encontrar finalmente el camino para esa reconciliación. Por eso lo que más debemos temer en nuestra vida y en la de la Iglesia es el orgullo y la soberbia, por la cual tú dices, no hay ningún problema en mí. Yo no hago nada mal. No reconocer nuestras ofensas es el camino de la muerte y de la destrucción. Por eso lo que le vamos a suplicar al Señor es que Él nos dé la humildad para reconocer que nadie, yo el primero, no estoy libre de mal. Y debemos confesar y reconocer, no lo que llamamos simplemente debilidades, defectos, nadie es perfecto, ¿no? ¿Qué más? Eso es nuestro pecado. No, eso no es confesar tu pecado. Confesar tu pecado no es que hagas las cosas perfectas, que no hagas las cosas perfectamente. Confesar tu pecado es que todos ofendemos de una manera y otra y somos ofendidos de una manera y otra por otra persona. Y esa ofensa es siempre un problema. Es algo que produce un daño que se permanece en la vida de las personas. Pero como el Señor lo que busca no es simplemente la humillación, es por eso que da esa indicación. Hazlo privadamente. No critiques a otra persona, no cotillees, no murmures sobre otros individuos. Si tienes algo contra alguien, ve y se lo dices tú personalmente. No a los demás, sino a la persona a la que le corresponde. Y si esa persona después de tiempo no te responde, solamente otra persona es introducida en todo ello. Pero el camino no es llevar a la gente al escándalo público, es que la persona reconozca y el día en que lo confiesa, esto ya no mencionamos más, el tema más. Está solucionado y resuelto. Y bendito que sea ese día para todos nosotros, porque el Señor lo ha hecho con nosotros, con su amado Hijo. Un día, a las afueras de Jerusalén, de una vez y para siempre, la ofensa que tú y yo no podíamos pagar, la pagó. Una vez por todas, en aquella cruz. Y es por eso que lo que hacemos en esta mesa es recordar ese día. No lo repetimos, ese sacrificio, no volvemos a actuar como en una ceremonia, una simulación de lo que Cristo ha hecho. No, lo que hacemos es recordar que lo que ha hecho es suficiente, que esa obra de Cristo basta. Esta es una mesa en su memoria, no es un altar de ofrendas o de sacrificios. Ese lo ha hecho ya para siempre. Y por lo tanto, lo que el Señor espera de nosotros no es tu ofrenda y sacrificio. Muchas veces pensamos, bueno, ¿y qué hago yo para el Señor? ¿En qué me he sacrificado yo? ¿Qué he hecho? Y te crees que la vida cristiana es la manera en la cual, finalmente, negándote a ti mismo, haces grandes sacrificios para Él. Querida hermana y hermano, el sacrificio se ha hecho ya, una vez y para siempre. Lo que has de hacer es reconocer tu propio mal y confesar tus ofensas y aceptar también la confesión de otros por ese sacrificio que se ha hecho una vez y para siempre. Vamos a pedirle al Señor que tengamos esa humildad. Oh Dios, venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestro tremendo orgullo, la soberbia, Señor, por la cual una y otra vez, Señor, nos cuesta confesar y declarar, Señor, que ese es nuestro mal. Señor, queremos reconocer que fue llevado tu Hijo a aquella cruz por nuestras faltas, pecados, injusticias, transgresiones, iniquidades. No la de otros, sino las mías. Y esa es la gran diferencia que hace la fe. Lo único que nos hace de derecho, Señor, a poder formar y tomar parte de esta mesa, es reconocer, Señor, que ese mal era el nuestro. Que si Él fue llevado a aquel terrible castigo, fue por causa de mi propio pecado. Señor, que podamos entender también al participar de este pan y de este vino, que ahora esa deuda ha sido saldada. Que ahora, Señor, hemos sido libres, Señor, de esa nuestra culpa. Y que, por lo tanto, podemos confesar y reconocerlo así a los demás. Que esas nuestras culpas y faltas son nuestras, Señor. y que solamente en Cristo Jesús son satisfechas. Pero también, cuando otros vienen a nosotros y humillados reconocen también su propia falta, que no seamos orgullosos, soberbios, Señor, rencorosos, y no queramos aceptar, Señor, la reconfesión y el reconocimiento de los otros, sino que seamos capaces, Señor, de recibirlos y abrazarles en amor y reconocer, hermano, te amo como el Señor nos ha amado, por el sacrificio de Cristo Jesús. Señor, haznos una comunidad, Señor, que está así dispuesta, Señor, a enfrentarse a su problema, no por la revancha, no por la venganza y el resentimiento y la humillación de los otros, sino por la debilidad que viene, Señor, de reconocer nuestro propio mal. Señor, danos tú ese espíritu corregible, Señor, por el cual no seamos, Señor, soberbios, sino dóciles. Señor, te los pedimos en el nombre de aquel por el cual es posible lo que este mundo no puede hacer, que es la reconciliación. En su nombre te lo pedimos. Amén.